Como mencioné al inicio del servicio, este día es un día en que nosotros recordamos el momento que para muchos es el inicio de la reforma protestante, porque en este día, en el año 1517, Martín Lutero publicó varias tesis acerca de la iglesia y su doctrina. Y esas tesis o las tesis de Martín Lutero, él no tenía en aquel momento toda la doctrina reformada, todo formada en la mente. Él estaba invitando un debate dentro de la iglesia acerca de sus preocupaciones, sus ansiedades o sus cuestiones y preguntas acerca de la iglesia. Martín Lutero diciendo, nosotros hacemos y creemos esto. ¿Cómo podemos resolver esto con lo que la palabra de Dios dice aquí? Entonces Martín Lutero estaba invitando una conversación escolar dentro de la iglesia. Él no tenía todavía en este momento toda la doctrina protestante ya formada en su mente. Esto es el inicio, el punto de lanzamiento de sus pensamientos. Y desde entonces y adelante, todo cambió y todo creció. Y la reforma protestante empezó a crecer y crecer y crecer. Nosotros somos una parte de esta reforma protestante, porque los teólogos, los pastores, que en aquellos días no se llamaban pastores, pero eran sacerdotes o curas, ellos dentro de la iglesia querían reformar a la iglesia misma. Pero el Papa y los obispos y los cardinales y los otros, ellos no resistieron, no querían la reforma de las curas y de personas como Martín Lutero. Entonces esto causó una división. Y los que salieron de la Iglesia Católica, ellos eran los protestantes, protestan lo que la Iglesia Católica quería mantener y no quería reformar. Entonces la reforma protestante significa no un rechazo de la iglesia, sino la salida de la iglesia verdadera de la falsa iglesia católica. Y esos protestantes, ellos empezaron a escribir confesiones de fe para expresar sus creencias, sus doctrinas. Y nosotros, con nuestra confesión de fe, somos una parte de esta tradición o esa parte de la iglesia que ha estado publicando sus confesiones de fe desde entonces. Nuestra confesión de fe se basa, pues les voy a dar unos datos breve, rápidamente. Nuestra confesión de fe fue publicado en este año, en 1677, y se basa en uno de 1685, de los congregacionalistas. Y esto se basa en uno de 1646 de los presbiterianos en la Asamblea de Westminster. Y esto se basa en otro de la Iglesia de Irlanda, creo que el 17, y esto en las 39 artículos de Inglaterra de los 50 del año, etc. Entonces, nuestra confesión de fe se basa en otros documentos anteriores, todo que provienen de la reforma protestante. Y nosotros somos una parte de esta salida de la iglesia verdadera de la iglesia católica romana o romana católica. Pero nosotros debemos preguntarnos, debemos hacer la pregunta, ¿son importantes las diferencias entre la doctrina protestante y la doctrina católica o romana? Es mejor decir romana que católica porque nosotros queremos ser católicos. Católico significa según todos, toda la iglesia cree esto. Católico significa toda la iglesia cree esto. Pero la iglesia católica no es católica, es romana. Y nosotros rechazamos los errores de Roma. Pero son importantes las diferencias entre Roma y entre la iglesia protestante. Sí son importantes. ¿Qué cambió la reforma? ¿Por qué todos estos cambios? ¿Por qué salir? ¿Por qué protestar? ¿Por qué la protesta o la reforma? ¿Cuáles son las diferencias? Pues nosotros podríamos comparar los concilios de la iglesia romana con las confesiones de la iglesia protestante. Podríamos hacer esto y comparar documentos con documentos. Pero lo que quiero que ustedes vean es un ejemplo de la fe personal de dos personas en dos periodos de tiempo. La fe de dos cristianos, dos individuos, que cambió la reforma de una persona a otra persona durante los años o a lo largo de los años. Entonces, en el boletín, hermanos, por favor, miren el boletín. Y vamos a leer porciones de dos testamentos. Cuando uno escribe o firma su testamento, uno está preparándose para la muerte, preparándose para el fin de su vida. Y es un testamento representa tus deseos más profundos, porque quieres preparar para la eternidad. Vamos a ver una gran diferencia entre un testamento de 1534 y un testamento de 1617. Primero, el testamento de Don Tomás Baldry, Sir Thomas Baldry, escrito en 1534. Entonces, la reforma protestante no ha alcanzado ni se ha desarrollado mucho. Martín Lutero clavó sus tesis como 15 años antes de esto. Este hombre, Don Tomás, es todavía un católico romano antes de la reforma. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuál es su voluntad antes de morir? Dice: mi voluntad es que mis albaceas busquen un cura honesto y dispuesto para cantar en la iglesia por 10 años después de mi muerte, para mi alma y la de mi padre y madre, y para pronunciar placebo y dirige, esos son oraciones, las comendaciones, y que mis albaceas paguen 8 libras al mismo cura cada año por los 10 años. Y mi voluntad es que si el cura sea de mala disposición y de mal comportamiento, que mis albaceas busquen otro para cumplir los servicios ya mencionados para mi alma y la de mi padre y mi madre. Este señor, Don Tomás, él quiere arreglar todo para su alma. Y él tiene dinero, entonces él va a pagar un cura para orar y repetir oraciones en la iglesia por él y por su padre y su madre por 10 años después de su muerte. Porque él cree que cuando muere entrará en el purgatorio. Y él quiere que un cura, que alguien haga algo para ayudarle a salir de este purgatorio con más rapidez, para ayudarle a salir, porque él no puede. Y los que tienen dinero, pues ellos pueden pagar a otras personas para hacerlo. ¿Cuál es su esperanza? Su esperanza es que este sacerdote haga algo para ayudarle a escapar del purgatorio. Y si el cura es malo, o si el cura no quiere, entonces los albaceas deben buscar a otro. Porque Don Tomás necesita esto para el bien de su alma. Ahora, una gran diferencia. Varios años después, la fe de una mujer en 1617. Ahora, esto es 100 años después de 1516. Martín Lutero clavó sus tesis. Ahora, 100 años después, la reforma ha crecido, ha desarrollado, ha alcanzado a Inglaterra. Muchas cosas han cambiado en esos 100 años, en este centenario, o sí, 100 años. ¿Cuál es la diferencia? El testamento de Doña Catherine Scott, Lady Catherine Scott, escrito en 1617. Ella también está preparándose para la muerte. Es su testamento. Ella dice: recomiendo mi alma a las manos de Dios el Padre, mi Creador, esperando salvación solamente por los méritos y misericordias de Jesús, mi bendito Redentor. Confirmada en esta esperanza por el testimonio del Espíritu Santo, el Consolador de los elegidos, renunciando toda confianza vana en cosas terrenales y confiando completamente en Dios solamente, pidiéndole al Dios de toda gracia que sostenga tal persuasión mía hasta el fin y en el fin, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si tú me preguntas, ¿cuál es la diferencia entre antes de la reforma y después de la reforma? Lo veo claramente en la fe personal de dos individuos. Hermanos, les prometo que es lo que estás leyendo aquí proviene directamente de los testamentos de esas personas que en mis investigaciones he encontrado. No buscándolos por esta... Yo tenía otros motivos para leer estos testamentos, motivos históricos de investigaciones históricas, pero encontré su fe y lo recordé, y esto es un buen tiempo para mostrarles. No estoy creando algo, no estoy fingiendo. Estas son las mismas palabras de estas personas escritas en esos años. ¿Cuál es la esperanza de Caterina? Si tú le preguntas, Caterina, ¿no estás preocupada que tu alma no entrará en el cielo, sino que estará en el purgatorio por mucho tiempo? Y Caterina dice, no estoy preocupada de eso. ¿Por qué, Caterina? Ella dice, porque espero salvación solamente por los méritos y las misericordias de Jesús, mi bendito Redentor. Ella está esperando que su alma entre en la presencia del Padre por los méritos y las misericordias de Jesucristo. Y solamente, dice ella. Y ella dice que estoy esperando algo, estoy esperando esto, pero estoy confirmada en esta esperanza por el testimonio del Espíritu Santo, el Consolador de los elegidos. Él me confirma esto en mi corazón, dice ella. Pero Caterina, ¿por qué no le pagas a un cura para orar para tu alma? Y ella dice, no, yo renuncio toda cosa terrenal. No confío en estas cosas. Yo confío en Dios solamente. Pero Caterina, ¿no tienes dudas? Y ella dice, sí tengo dudas. Pero yo le ruego a Dios que me sostenga en esta persuasión hasta el fin. Entonces ella ni confía en su propia fe. Ella cree, pero no confía en su fe. ¿Dónde está la confianza de Caterina? ¿En qué confía? ¿En qué cree? En Dios solamente, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Ahora bien, tenemos a esas dos personas, don Tomás y doña Caterina. Entre los dos, la fe, ¿quién tiene la fe más bíblica? Pues debemos estudiar las Escrituras para encontrar la respuesta, ¿no? Entonces, por favor, vayan conmigo, pues está en el boletín, pero vamos a estudiar Salmo 130, el salmo que acabamos de cantar. ¿Debe haber pagado a un cura para orar para su alma? ¿O debe Tomás haber muerto con más paz y más reposo para su alma? Vamos a ver, Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, consideren conmigo dos cosas. Primero, la promesa de perdón para los que piden misericordia. Vemos en los versículos 1 al 4 una promesa de perdón para los que piden misericordia. Vemos las palabras de un hombre desesperado. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. A ti clamo, oh Jehová, de lo profundo, de la oscuridad, del abismo. El salmista dice, oh Dios, óyeme, óyeme por favor. Pero ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su oración? Él pide misericordia. Oh Dios, ten misericordia de mí, óyeme. Pero ¿por qué necesita misericordia? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su situación? El salmista necesita misericordia porque él sabe que es pecaminoso, que es malvado, que es injusto, que es inmundo. En versículo 3 dice Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él sabe que su problema es su pecado, su propio pecado. Oh Dios, oye a mi súplica. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Qué quieres, salmista? ¿Qué es que necesitas? Pues son mis pecados. Si mirares mis pecados, oh Dios, ¿quién podrá mantenerse? Y hermanos, todos nosotros tenemos que contestar la pregunta. Si Jehová mira a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Si Jehová me miró a mí, si miró mis pecados, ¿podría yo mantenerme ante Él con la cabeza así alta y los ojos abiertos y confiado? ¿Podría yo mantenerme de pie ante Dios y su juicio? Como leímos en Apocalipsis 20, cuando los libros que cuentan nuestras obras son abiertas, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a mantenernos de pie ante Dios? El salmista dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dios conoce todos nuestros pecados, aun los pecados del corazón que los demás no conocen. Mis deseos pecaminosos, mis motivos pecaminosos, mis pensamientos pecaminosos, nuestra falta de obediencia. Dios conoce nuestros pecados de omisión y comisión. Dios conoce todo, Él sabe todo. Nuestros pensamientos e intenciones, motivos y deseos, todo. Aun cuando hacemos cosas santas o justas, pero con motivos egoístas o para ser visto por otra persona. Dios sabe. Y si Dios mirare a todo esto, ¿quién podría mantenerse ante Él? No hay ni uno que escaparía su juicio y su condenación. Porque la ley de Dios, la perfecta ley de Dios y el conocimiento perfecto de Dios, su omnisciencia, es imposible escapar su ley y su conocimiento. ¿Quién puede esconderse de esto? Es imposible. La luz de la ley de Dios y su omnisciencia descubre a todos. No hay esperanza en nosotros entonces. No hay esperanza si Dios mira a nuestros pecados. El salmista sabe entonces que la única opción que tiene es para irse humildemente a Dios y pedir misericordia. ¿Y qué dice versículo 4? Versículo 4 dice, pero en ti hay perdón. En ti hay perdón. El Dios de la ley, el mismo de Dios de la ley, nosotros hemos desobedecido la ley de Dios y el Dios de la ley. ¿A quién vamos? ¿A otra persona? No, vamos al mismo Dios de la ley que hemos desobedecido. Y nosotros decimos, oh Dios de la ley, ten misericordia de mí, porque en ti hay perdón. En ti hay perdón, dice el salmista. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, le mueve a la adoración. El salmista dice, para que seas reverenciado. Al ser perdonado, ¿qué hacemos nosotros? Nos postramos ante Dios porque hemos recibido algo que no merecíamos. Porque nosotros hemos sido perdonados gratuitamente. Nosotros no decimos, ok, Dios, yo te desobedecí y yo te voy a pagar cierta cantidad para recibir mi perdón. No, nosotros pedimos con manos vacías, Dios, ten misericordia de mí, perdóname por favor. Y Dios lo hace. Entonces nosotros reverenciamos a Dios. Nosotros tememos a Jehová con reverencia. Adoramos a Dios porque hay una promesa de perdón para los que piden misericordia. En segundo lugar, vemos en versículos 5 y 6 la palabra de Dios para el alma paciente. El salmista continúa expresando su confianza en Dios, confiando en la palabra de Dios. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová. ¿Cuál es el tema? Esperanza, paciencia, paciencia. ¿Has tenido que esperar en un hospital afuera mientras otra persona recibe una cirugía, una operación, y estás afuera esperando, y lo que quieres es saltar toda la espera y llegar al fin y a la conclusión? Así como los centinelas y los vigilantes están pensando, ¿cuándo vendrá el sol? ¿Cuándo vendrá el alba? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo? No quieren pasar toda la noche mirando. Quieren que llegue la mañana, que llegue el ocaso. El amanecer, sí, gracias. El salmista dice, yo espero a Jehová. ¿Por qué? En su palabra he esperado. Noten que toda la esperanza de versículos 5 y 6, el centro es la palabra de Dios. ¿Por qué esperó él a Jehová? ¿Por qué esperó su alma? ¿Por qué espera a Jehová? Etcétera. En su palabra he esperado. Porque Dios ha prometido, porque Dios ha jurado. Yo confío en las promesas de Dios. Yo confío en la palabra de Dios. Lo que Dios ha pronunciado, lo que Dios ha proclamado, la palabra de Dios. Yo espero en Jehová porque yo confío en su palabra. Porque Dios es fidedigno. Dios es fiel. Sus promesas y sus propósitos no fallan. Y Dios ha declarado en su palabra que Él perdonará los pecados de los que le piden misericordia. Y los que esperan a Jehová serán satisfechos. No serán engañados o desesperados o desencantados. Los que esperan a Jehová no serán avergonzados. ¿Por qué? En tercer lugar, vemos el amor fiel de Dios para el santo esperanzado. El amor fiel de Dios para el santo lleno de esperanza. En versículo 7 hay un cambio de la experiencia personal del salmista a una exhortación a Israel. Noten el cambio en versículo 6. Espere Israel a Jehová. Los primeros versículos describieron la experiencia y los pensamientos del salmista mismo. Yo clamé a Jehová, esperé yo a Jehová. Luego, versículo 7, el salmista se dirige a nosotros y nos dice, espere Israel a Jehová. ¿Por qué? Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. En Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El amor fiel de Dios es para el santo esperanzado. El santo lleno de esperanza. Si nosotros esperamos a Jehová, Él sí nos perdonará. Él sí nos... Él derramará sobre nosotros abundante redención. Nosotros en los programas sociales en nuestras comunidades tienen comida para los pobres y eso es bueno. Pero tienen una cierta cantidad de comida. No pueden dar a todos. No tienen una cantidad infinita de comida. No podemos dar todo a todos porque no tenemos todo. Pero Dios tiene abundante redención. Todos los que vienen a Él, todos los que van a Dios para recibir misericordia y perdón, Dios no va a decir, lo siento, pero ya no hay. No, hay abundante redención en Jehová. En Jehová hay misericordia y abundante redención. Pero hermanos, ¿cómo puede ser todo esto? Si Dios es justo y santo, ¿cómo puede ser que Dios simplemente cancela nuestra pecaminosidad o nuestra culpa? ¿Cómo puede ser que Dios redime abundantemente con un pueblo tan pecaminoso y rebelde? Pues nosotros sabemos que este es el Antiguo Testamento. Y el sermón del domingo pasado, en 1 de Pedro, él habló acerca de cómo la misma gracia destinada para nosotros fue proclamado y prometido de antemano en los profetas. Y vemos aquí la misma cosa, que Dios promete perdón y abundante redención para todos los que le piden misericordia. Y nosotros, para nosotros no es un misterio cómo puede ser. Nosotros sabemos que Dios envió a su propio Hijo, Jesucristo, para derramar su sangre preciosa. Y en su sangre preciosa, en su muerte y en su resurrección, hay infinita misericordia y abundante redención para todos los que vienen a Dios para recibir misericordia y perdón. Entonces, no, Dios no es injusto, porque Jesucristo satisfizo la justicia de Dios como un sacrificio, como un sustituto. Dios no canceló nuestra condenación. Jesucristo satisfizo la justicia de Dios contra nosotros por medio de su muerte. Entonces, hermanos, Dios no mira nuestro pecado, porque en Jesucristo nuestros pecados nos son perdonados. Y ninguno que viene a Dios para misericordia en Jesucristo encontrará que ya no hay. No, en Él hay abundante redención. Hermanos, el pacto de Dios con nosotros en Jesucristo, ¿cuál es? Jeremías 31. Que perdonará nuestros pecados. Que perdonará nuestros pecados. Y cuando esto es entonces la palabra de Dios en que nosotros confiamos, su pacto. Yo confío en el pacto de Dios conmigo en Jesucristo. Como versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Cuál es la palabra de Dios que yo voy a esconder aquí y no lo voy a dejar? Es su pacto conmigo en Jesucristo. Su pacto que Él no romperá, que Él no quebrantará, que Él no violará, que Él no puede deshacer. Su pacto conmigo en Jesucristo. ¿Por qué clamo a Dios de lo profundo? Porque yo sé que en Él hay perdón. En su pacto conmigo hay perdón. Su pacto conmigo en Jesucristo. Hermanos, nosotros podemos confiar en Dios. Nosotros podemos clamar a Dios porque confiamos y esperamos en su palabra que nos habla de Jesucristo. Jesucristo terminó, cumplió su trabajo. Él vivió, murió y vivió de nuevo. Entonces nosotros venimos a Dios en su nombre y en su sangre y así pedimos perdón, así pedimos misericordia y esperamos en Dios por medio de Jesucristo. Y por eso el amor de Dios para con nosotros es firme y para siempre, porque Dios nos ama en Jesucristo. Entonces, para una conclusión, hermanos, les pregunto de nuevo, la fe de Don Tomás y la fe de Doña Catarina, ¿cuál de los dos tiene una fe más más bíblica. Todos mueren. Y la muerte es el destino común de todos nosotros, un destino que ninguno puede escapar. Es una puerta por la cual todos nosotros tenemos que pasar. Y nuestros cuerpos van a quedar aquí en la tierra, pero el alma del hombre entra en el reino espiritual de esta creación. Un reino dividido en el cielo arriba y el infierno abajo. ¿Qué determina el lugar eterno del alma? ¿Qué determina si el alma va al infierno o al cielo? La Reforma Protestante, con las Escrituras, proclamó en alta voz las buenas nuevas, que lo que determina el lugar eterno del alma en el reino espiritual, lo que determina esto es los méritos y la misericordia de Jesucristo. Para todos los que creen en Él, para todos los que invoquen su nombre, Dios perdonará sus pecados. Dios quitará sus pecados. Dios los vestirá con la justicia de Jesucristo. Porque es no solamente las misericordias de Jesucristo, sino también los méritos de Jesucristo que nos dan entrada al cielo. Hermanos, les pregunto, ¿son suficientes los méritos de Jesucristo para darnos entrada en el cielo? Sí y amén. Es suficiente. Pobre don Tomás, él creyó según había aprendido. Y Dios en su misericordia, cuando don Tomás despertó en su condición espiritual, despertó no en el purgatorio, sino en el cielo. Porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo intercede por nosotros. Don Tomás no necesita la intercesión de un cura, quien canta y ora y repite oraciones por 10 años. Ni nosotros necesitamos esto. La intercesión de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es suficiente. Es suficiente para darnos entrada en el cielo y para perdonarnos todos los pecados. Y Salmo 130 nos confirma esto, porque en Dios hay abundante redención. Para don Tomás, la redención de Dios no es tan abundante, no le da entrada en el cielo, pues él tiene que pasar mucho tiempo en el purgatorio para ser limpiado aún más y más y más para llegar. Pero el pacto de Dios con nosotros en Jesucristo y los méritos y las misericordias de Jesucristo y su intercesión, su sacerdocio perfecto. Todo esto, hermanos, es suficiente. Podemos confiar en Jesucristo y descansar en Jesucristo, que consumado es. Entonces, noten las preguntas que he puesto después de los puntos para ayudarnos a pensar. Hermanos, ¿de quién estamos pidiendo misericordia? De Dios. En ti hay perdón y abundante redención con Él, con Jehová. ¿En quién o en qué confías? ¿En mis méritos? No. ¿En un cura? No. ¿En Jesucristo y sus méritos y su misericordia? ¿En quién o en qué esperas? En Dios y en su palabra, su pacto conmigo. ¿En quién hay perdón? En Dios. ¿Con quién hay misericordia? Con Jehová. ¿Con quién hay abundante redención? Con mi Padre. Sobre todo, ¿qué dice la palabra de Dios? Esto fue la pregunta fundamental de la Reforma. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sola Escritura. Solo Cristo. Sola fe. Hermanos, la Reforma Protestante sí es importante. Sí es importante. Las diferencias son importantes. Y las Escrituras nos ayudan a vivir y morir confiadamente. Caterina no era una heroína. Ella no era una superhumana, ella tenía sus dudas, pero ella oró a Dios, pidiéndole al Dios de toda gracia que sostenga tal persuasión mía. Es fácil escribir en un testamento lo que crees en un momento en que estás bien. Pero ella dice, y cuando venga el momento, cuando venga mi enfermedad o cualquier cosa que termine mi vida, oh Dios, en aquel día también sostenga mi fe, oh Dios. Ella está pidiendo a Dios, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Catarina dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y Catarina está esperando a Jehová, esperando en su palabra. Y ella entendió la mortalidad del hombre, porque ella había tenido dos maridos que murieron antes de ella. Y ella murió este mismo año cuando firmó su testamento. Estas palabras entonces representan muchas cosas. Representan el desarrollo de la reforma. Representan la fe personal de una persona no separada de las dificultades de la vida, sino una mujer que había experimentado la muerte de dos maridos. Personas queridas de ella o por ella. Esas son palabras sinceras de una cristiana. Y nosotros podemos imitar su ejemplo porque su fe es bíblica. Y al imitar su ejemplo estamos simplemente obedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, espere Israel a Jehová. Eso es el mandamiento de Salmo 103. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Esperen en Jehová. Gloria a Dios. Amén.